Eskerrik asko, Elena, sailburu ordea. Egunon guztioi eta mila esker hemen egoteagatik gurekin aurre prentza aurreko honetan. Les hemos convocado para darles buenas noticias con respecto al servicio de atención ciudadana que tiene el Gobierno Vasco y que se llama Zuzenean, que espero que a estas alturas todos ustedes ya lo conozcan y espero que también en alguna ocasión lo hayan utilizado. Son tan buenos estos resultados y estamos tan satisfechos con ellos que podemos decir que hemos logrado consolidar y mejorar sustancialmente el servicio de Zuzenean de cómo lo recibimos en el año 2009 y cómo hemos conseguido a lo largo de estos dos años mejorar la atención en forma multicanal. ¿Qué quiere decir en forma multicanal? Pues que lo mismo puedes ir de forma presencial a la ventanilla, que puedes ser atendido de forma telefónica o que incluso también puedes hacerlo a través de la página zuzenean.euskadi.net, que es un portal dentro del portal que es euskadi.net. Como les decía, hemos consolidado Zuzenean porque atiende ya anualmente a cerca de 800.000 personas, que son muchas peticiones al año, más de 2.000 diarias. Y este dato y los restantes que les voy a ir dando a lo largo de esta rueda de prensa nos permite decir con satisfacción pues, que hemos mejorado sustancialmente este servicio y que se puede decir que es un servicio ya consolidado en la Administración Pública Vasca. Concretamente, por ser más exactos, este servicio atendió 790.070 consultas entre diciembre del 2010 y noviembre del 2011. Y esa cifra supera las 900.000 consultas acumuladas si se tienen en consideración también las 158.572 visitas registradas a través del portal web de Zuzenean que han accedido a 588.000 páginas. Todavía hoy el volumen principal de atención se produce en ventanilla y, como saben ustedes, estas ventanillas, y aquí tenemos fuera de esta sala el ejemplo de lo que es Zuzenean de forma presencial, atienden a las personas de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes. De hecho, uno de los objetivos de la campaña de Zuzenean que tenemos en marcha ahora es conseguir que la gente conozca la amplitud del horario de atención al público, no solo de forma presencial, sino también telefónica, y que es de 8 a 8, porque como se pueden imaginar, el mayor volumen de presencia de personas se produce siempre a la mañana y siempre en una franja horaria muy determinada, ¿no? Y lo que queremos es conseguir con esta campaña es trasladar a la ciudadanía no solo la existencia de este servicio, en mejora continua, por supuesto, sino también la amplitud del horario y que se puede hacer de diferentes formas. Es decir, que no hace falta que vengas a la ventanilla para ser atendido, que también puedes obtener la misma calidad de atención a través del teléfono. De hecho, la campaña publicitaria pues, lo que trata un poco de explicar es eso, ¿no? No le des más vueltas, entra y resuelve y juega un poco con la imagen del cubo de Rubik y la imagen que tenemos de Zuzenean. Todos hemos tenido el cubo de Rubik alguna vez en nuestras manos y la de vueltas que le hemos tenido que dar para resolverlos, por lo menos yo, que no era muy hábil con el cubo de Rubik. Gaur egun, Zuzenean zerbitzuko bulegoetan hartzen den bizita kopururik handiena goizean izaten da, 10:30-tik ordu batetara, jenderi gehienak 0-12 zenbakira deitzen du, batez ere 10:30-tik eta ordu bietatik bitartean, naiz eta bulego ordutegia 8:00-tik hasi eta arratsaldeko 8:00-tara irekita dagoen astelenetik ostiralera. La campaña de publicidad, como les decía, busca una distribución más igualitaria de la demanda ciudadana y les vamos a poner uno de los spots para que ustedes lo vean. Consolidado y también se ha consolidado como empleo público, porque este es un servicio que entró a funcionar en la Administración en la legislatura pasada como una especie de prueba piloto dentro del plan de Administración Pública. Y los trabajadores y trabajadoras que trabajaban en el servicio de Zuzenean lo hacían a través de una cosa que se llama en función pública acumulación de tareas, no eran plazas reales, no estaban consolidadas, muchas de ellas eran también pues interinos y nosotros lo que hemos hecho es hacer un afloramiento real de la plantilla real hicimos una valoración de cuántas personas eran necesarias para realizar un trabajo de calidad desde la administración pública, con trabajo público. Hemos hecho una apuesta importante por el empleo público, precisamente en este servicio, que si ustedes echan un vistazo a cómo se hace este servicio en otras comunidades autónomas de España, lo verán absolutamente externalizado, tanto lo telefónico como lo presencial. Nosotros hemos hecho una apuesta por hacerlo desde lo público, con empleados públicos. Creemos que además de esa forma podemos atender mejor a la ciudadanía. Hemos demostrado además que se puede ser flexible dentro de la administración, por eso podemos atender también de 8 a 8 del día, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, no con el mismo número de trabajadores todo el tiempo, en función de las necesidades de la demanda ciudadana que acude a las ventanillas, es decir, hay franjas horarias donde hay más personas trabajando y otras franjas horarias donde hay menos, y todo eso es gracias al fruto de la negociación con los trabajadores y trabajadoras públicos de la administración, y como les hemos dicho, hemos consolidado un total de 33 plazas en SUSENEAN. Son personas, además, que voluntariamente han querido trabajar en este servicio, han recibido formación adecuada para hacerlo así, para dar la atención adecuada a los ciudadanos. No todas las personas que han hecho el curso de formación lo han superado y han terminado trabajando en el servicio de SUSENEAN, pero puedo decir con absoluta seguridad que todos los que están en las ventanillas de SUSENEAN son la mejor cara de este gobierno y son la cara de este gobierno y lo hacen francamente bien, y ahí está la prueba de satisfacción de los ciudadanos que muchas veces recibimos a través de cartas anónimas, otras firmadas, otras veces correos electrónicos. Y además hemos mejorado también y hemos conseguido que estos trabajadores públicos y su flexibilidad nos permitan pasar de los 20 minutos de espera que teníamos en el año 2009, cuando nos hicimos responsables de este servicio, a 6 minutos y medio que tenemos este año. En definitiva, es una respuesta mejor a la ciudadanía, con los mismos recursos públicos, desde el servicio público, eficiencia y defensa de lo público. Y también hay que decir que en la mejora de este servicio es muy importante la labor que realizan todos los trabajadores y trabajadoras, porque están muy motivados. Realmente es gente que le gusta lo que hace, que además aporta mucho. Eso seguro que os podrá decir mucho más Alberto Ortiz de Zárate, el director de Atención Ciudadana, porque él es el que lleva el día a día del servicio, como se pueden imaginar, y comparte con todos ellos pues sus inquietudes y sus ideas de mejora continua, y les puedo decir que son muy participativos. La mayoría de las consultas, 443.000, se recibieron en las oficinas de atención presencial. En Bilbao se atendió a 217.000 personas, en Donostia a 114.000 y en Vitoria-Gasteiz a 111.000. La mayoría de las peticiones de información se referían a cuestiones relacionadas con vivienda y familia. Y en cuanto a los idiomas de demanda de los ciudadanos, en castellano un 84% y en euskera un 16%. En cuanto al canal telefónico, donde se han solucionado 347.000 peticiones, cabe señalar que en los dos últimos meses se ha atendido más del 80% de las llamadas recibidas, y como decía la viceconsejera, cuando empezamos solo se respondían al 30%, es decir, pasar del 30% al 80% de atención telefónica creemos que es muy importante. El 88,7% de los que llaman se expresan en castellano, y los asuntos más demandados también coinciden bastante con lo presencial. Un 28,6% demandan información sobre vivienda, un 15,2% sobre educación y un 16% sobre familia. SUSENEAN zerbitzua sendotu dugu, baina ez gara hor geratuko. Alegin hori eginda, herritarren premietara egokitutako arreta eskaini ahal izango dugu, eta beste aukera batzuk ere bai informazio eskaerak eta izapideak egiteko aurrez aurrekoak ez diren beste kanal batzuk emanda. El objetivo es que la ciudadanía no tenga que desplazarse innecesariamente a las ventanillas, y por eso ofreceremos un catálogo completo de servicios multicanal vía teléfono e internet adaptado a las necesidades de las personas y de las empresas. SUSENEAN ha instalado también unas oficinas virtuales de autoservicio en sus tres delegaciones. Aquí fuera pueden ustedes ver algunos ejemplos, y con ellas, mediante una pantalla táctil, es posible acceder a información y servicios del Gobierno Vasco y de otras administraciones, consultar y tramitar expedientes administrativos con certificado digital, exportar ficheros a pendrives e imprimir documentación consultada. Finalmente, También hemos tenido en cuenta, a la hora de la mejora del servicio de SusEnean, a las personas con discapacidad y a la diversidad de la ciudadanía que compone nuestro país. Hemos dado una formación específica a los trabajadores y trabajadoras de SusEnean para que tengan una especial atención a las personas inmigrantes como parte de un necesario proceso de adaptación a la diversidad en la que cada día más vamos a vivir en este mundo de hoy. Y también hemos pensado en las personas que tienen algún tipo de discapacidad. El objetivo es fomentar la accesibilidad de la comunicación de la ciudadanía sin exclusiones y con plena igualdad. Y para ello hemos hecho un despliegue completo de un sistema que se llama bucles magnéticos. El proyecto se ha desarrollado en colaboración con Zentzumen Guztiekin, que es una asociación de atención a personas con pérdida de audición. Ha contado con un presupuesto inferior a los 18.000 euros, pero ha permitido que se instalen 20 bucles magnéticos en las tres oficinas de SusEnean. Así que con poco dinero, como ven, hemos podido hacer accesible la información del gobierno a muchas personas que tienen serios problemas a veces a la hora de acercarse a una ventanilla. Finalmente, la búsqueda del mejor servicio a toda la ciudadanía también ha llevado a nuestro departamento a ofrecer a los 251 ayuntamientos del País Vasco a que se conviertan en ventanillas del gobierno. Esta es una cosa que nos permitía la legislación vigente y no se había desarrollado. Estudiamos la fórmula, elaboramos un borrador de convenio, lo trasladamos a Eudel. Eudel le dio el visto bueno y lo trasladó a los diferentes ayuntamientos vascos y a día de hoy pues hay 70 ayuntamientos que en sus ventanillas pueden recibir cualquier documentación que quieran trasladar a las ventanillas del gobierno vasco. Es decir, si tú vives en Arrigorriaga no vas a tener que necesariamente venir a SusEnean de Gran Vía 85 de Bilbao a entregar ningún papel porque lo puedes hacer en tu ayuntamiento y el ayuntamiento luego se encarga de trasladarlo al gobierno. Por lo tanto, esperamos que en los próximos meses pues, sigamos creciendo ese número de 70 municipios que han firmado ya con nosotros y se conviertan, pues, que los 251 ayuntamientos se conviertan en ventanillas del Gobierno Vasco. Y yo, sin más, le voy a dar la palabra a Alberto Ortiz de Zárate, el director de Atención Ciudadana.
Sí, en realidad está casi todo dicho, pero sí quería volver sobre alguna de las ideas apuntadas. Habría que contar el porqué. ¿Cómo es posible que un servicio que en 2009 tenía muy malas cifras de accesibilidad, invirtiendo prácticamente nada, con presupuestos muy pequeños, llegue a funcionar tan bien? Y la clave es solo una, es preguntar a la gente que está trabajando cómo hay que hacerlo. Tenemos un equipo de gente, igual se dice esto muy a menudo en la rueda de prensa, no lo sé, pero es que realmente es una gente que está deseando hacer las cosas bien. Y tiene ese puesto tan bonito que es estar delante de los ciudadanos, que es un puesto que la mayor parte de los trabajadores públicos se lo pierden porque trabajan dentro de una oficina. Están viendo el problema a pie de calle y por eso cosas, yo qué sé, el curso que hemos hecho de diversidad es una idea que ha partido de ellos. Diciendo, oye, tenemos mucho colectivo inmigrante y queremos atenderles mejor. Y a partir de ahí, nuestra misión es muy sencilla, es montarles los medios para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Entonces, haciéndolo de esta manera, y es algo que se están perdiendo también las administraciones que están externalizando el servicio. Porque no es igual tener una empresa en no sé qué pueblo con un call center que tener trabajadores de tu organización comprometidos con lo que están haciendo. Yo creo que esa es la principal lección. Y tenemos que pensar de aquí al futuro por dónde tenemos que avanzar también. El primer punto tiene que ser, ya que tenemos un equipo de personas que le ven la cara a los ciudadanos y que están, tienen de primera mano la información de cómo de bien lo hacemos, tienen que ser los que hacia adentro transmitan cómo mejorar toda la actividad de servicio del gobierno. Que cuando un departamento diseñe un servicio que llegue a ciudadanos, tiene que estar la voz de SusEnean ahí dentro, representando al ciudadano en ese proceso, diciendo cómo hay que hacer un servicio ágil, simplificado, fácil de tramitar, con un lenguaje que se entienda, etc. Y más aún, la vocación de SusEnean es morir de éxito. Estamos montando sistemas cada vez más flexibles, más personalizados, con menos trabajo para el ciudadano y tirando también de la administración electrónica. Con lo cual, cada vez va a ser menos necesario venir aquí. Si puedes entregar tu papel en un ayuntamiento, puedes hacerlo vía online o puedes buscar otras vías, no tienes que venir aquí. Con lo cual, digamos que estamos buscando morir de éxito. No nos preocupa en absoluto, porque hay millones de tareas para hacer en cuanto a mejorar la vida del ciudadano. Por ejemplo, atendiendo esos canales online, que alguien tiene que atenderlos igualmente, o pensando en nuevas maneras más personalizadas y más cercanas de servir servicios. Con lo cual, yo creo que nuestro éxito va a ser este. Mientras tengamos trabajadores públicos que quieran trabajar, y os aseguro que esos son casi todos, mientras les dejemos trabajar y les demos los recursos, ese servicio irá para adelante.
Pues muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, darte un plazo cuando no depende de nosotros. Nosotros hemos hecho la propuesta, la tienen encima de la mesa a través de la ejecutiva de Eudel. Yo creo que a medida que vayan viendo a sus ayuntamientos vecinos que no da ningún problema, que es un servicio bueno para sus ciudadanos, porque al final es un servicio más que tú prestas desde el ayuntamiento a tus ciudadanos, sobre todo en los municipios más alejados de las capitales. Evidentemente ni Donosti, ni Gasteiz, ni Bilbao van a querer suscribir ese convenio porque es innecesario, porque gozan de oficinas en sus propios municipios, pero sí el resto, ¿no? Y sobre todo los municipios pequeñitos, la gente mayor, que muchas veces demanda también servicios de la administración, información, o las familias, que pues somos grandes demandantes de información de la administración en muchos aspectos, pues tienes complicada la vida y, oye, pues que te facilite tu ayuntamiento. Así que yo soy optimista, yo espero que los ayuntamientos al final se den cuenta y suscriban. Sí he hecho una carta y, de alguna manera, recordándoles aquel ofrecimiento que se hizo a principios de año y animándoles a suscribir, pero como administración no puedo hacer más que seguir animándoles. Y yo lo que confío es, pues eso, en que el ejemplo de sus vecinos les haga convencerse de las bondades del servicio. Sí, bueno, las 33 plazas son para todo el servicio Susenean. Para el teléfono.
Es igual, lo hemos explicado y no sé si lo hemos explicado bien. Las oficinas presenciales tenían todas una plantilla asignada del anterior gobierno, digamos, pero el teléfono nunca llegó a asignarse. Había cero plazas en teléfono y había gente trabajando sin plaza. En esa expresión de afloramiento de plazas se refería a eso. Había un trabajo que se hacía por personas que no tenían plaza, una situación muy irregular. Entonces, ha habido que dotar esas plazas para que hagáis una idea. Antes venían equipos de personas que estaban 6 meses trabajando y tenían que irse, y venir otros nuevos cada 6 meses, había que aprender todo el servicio. Con lo cual, si veis las gráficas, casi siempre había unas caídas cada 6 meses de cuando llegaban nuevos y tenían que aprender a realizar el servicio. Y... No, en el servicio hay 110 personas aproximadamente, entre las 3 oficinas y el teléfono. Familias, básicamente, las ayudas por nacimiento de hijo, las múltiples que hay por el primer hijo, por segundo, por adopciones, y quizás yo creo que más fuerte aún que esto, las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar. Bueno, en vivienda es muy claro, el Etxebide es probablemente la actividad más prestacional del gobierno vasco. Entonces, todo lo que es la vivienda de protección oficial, alquiler de vivienda, etcétera, y también tiene bastante representación las ayudas para la rehabilitación de vivienda. Y en educación, de memoria, son sobre todo becas y subvenciones, y también le damos algún soporte en los procesos de, digamos, de selección de profesores, como tienen que presentar la programación cada año para la entrada de profesores al sistema. Esto es cuando tenemos una centralita que registra llamadas que han entrado y cuáles han sido atendidas a la primera. ¿Qué ocurría? Cuando llegamos, atendíamos solo el 30%. Aparentemente la demanda era enorme, porque claro, la persona que llamaba una vez y no era atendida, llamaba 3 veces o 5 veces. A medida que vas atendiendo mayor porcentaje de llamadas, también baja la demanda aparente, porque con una sola llamada lo resuelves. Entonces ahora estamos en esos indicadores, en torno al 80% de llamadas atendidas a la primera. Que no es que un 20% se pierdan, es que un 20% llama 2 veces para que la atiendan. No, en absoluto. El teléfono e internet son canales muchas veces muy intensos en relación personal. Aunque no le veas la cara a la persona, en los canales que ya teníamos de internet, no os podéis figurar, habría para hacer un libro incluso incluso humorístico, las consultas que nos hace la gente y hasta dónde te cuenta su vida y sus circunstancias personales y todo, ¿eh? El canal de internet, como está demostrando las redes sociales, a veces incluso por estar oculto, por no mostrar la cara, es donde a veces más te cuenta las cosas. Y más se atreven a quejarse, más se atreven a decir que ha ido mal. En persona no todo el mundo tiene ese carácter de contártelo todo.
Sí. Sí, pero es que no sé si lo estoy entendiendo bien. Estaba planteándose usted la situación hipotética de que con unos servicios mínimos X y un plante por parte de los trabajadores en el día de Santo Tomás, 21 de diciembre, los ciudadanos afectados por la huelga planteen demandas contra los trabajadores de Metro. Ah, no lo había oído y la verdad es que no tengo ninguna... No tengo... Sí. Hombre, mi departamento, quiero decir que yo le puedo dar mi opinión como portavoz de gobierno. Mi departamento de Justicia y Administración Pública creo que en absoluto tiene nada que ver con exactamente convocatorias de huelga y temas de servicios mínimos o cuestiones similares. Pero bueno, como miembro del gobierno vasco, y creo que ya lo he planteado en alguna ocasión, creo que este país lo último que necesita es una huelga. Una huelga tiene que ser siempre la expresión máxima, y evidentemente es un derecho de los trabajadores que les asiste, pero yo creo que en esta ocasión y en estas circunstancias hay que poner en valor también y valorar otras partes importantes, ¿no? El día 21 de diciembre es un día muy importante en Bilbao. Es un día muy importante para los comerciantes y para los necasaris y todos los baserritarras del agro vasco. No estamos pasando por momentos fáciles económicos ni para el comercio bilbaíno, ni para la hostelería bilbaína, ni para el agro vasco, ni vizcaíno en particular. Por lo tanto, el poner dificultades para que la gente acuda a la feria de Bilbao, a mí me parece muy grave. Yo creo que los sindicatos deberían de valorar seriamente la legítima defensa de los derechos de los trabajadores, pero también la preocupación como ciudadanos de ser corresponsables con lo que está pasando en la economía del país, ¿no? Y en cuanto a la comparación con los controladores aéreos, pues yo la entiendo en el sentido de que creo que lo que está ocurriendo en Metro Bilbao es una interpretación de matices, es una cuestión de matices y no de vulneración de derechos de los trabajadores. Se están cumpliendo los acuerdos, los representantes de los trabajadores están mostrando demasiadas reticencias para acudir a laudos arbitrales que se han ido proponiendo por parte de la empresa, y al final quien está pagando el pato de todo esto son los ciudadanos, que no tienen culpa de nada y que a diario ven cómo el metro les causa un problema en su vida cotidiana. Y por lo tanto, creo que es fácil hacer interpretaciones, ¿no? No hace falta que las haga yo como portavoz de gobierno. Creo que cualquier persona que lee los periódicos y utiliza el metro en la zona del Gran Bilbao, pues se puede sentir un poco rehén de los trabajadores y de sus intereses, ¿no? Bueno, nik uste dut, Santo Tomas eguna oso garrantzitsua dela Bilboko hiriaren txat, eta baita ere gure nekazarien txat, eta jende guztiaren txat, orokorki ikusita, ez? Eta gure egoera, ekonomikoki ikusita oso larria da, eta nik uste dut, gure herria ez dago greba egiteko momentuetan, ez? Eta nik uste dut denak egin behar dugu zerbitzuak funtzionatzeko eta herria funtzionatzeko. Eta nik uste dut greba konbokatoria hau azkenean ez du langileen eskubideak defendatzen, baizik eta beste interes batzuk, ez. eta nik uste dut enpresaren aldetik betetzen ari dira konpromisuak, baita ere ofertatu dute laudo arbitral bat, sindikatuek ez dute onartu, eta greba mantendu dute, ez? Nik espero dut azkenean ez ematea, baina bueno, agian ja dana abokatuta dago grebara.